desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Alemania, que alguna vez fue un faro de esperanza en la pesadilla del coronavirus en Europa, registró su caso de 1 millón el viernes 27 de noviembre. La compañía farmacéutica india Hetero fabricará más de 100 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V por año según los términos de un acuerdo presentado el viernes 27 de noviembre. La Cámara Baja del Parlamento francés aprobó el jueves 26 de noviembre una ley que prohíbe la discriminación basada en el acento de una persona, calificando la práctica como una forma de racismo. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Alemania, que alguna vez fue un faro de esperanza en la pesadilla del coronavirus en Europa, registró su caso de 1 millón el viernes 27 de noviembre, cuando surgieron preguntas sobre cuánta protección ofrece una de las principales candidatas a vacunas. Como gran parte del continente, Alemania está luchando contra el resurgimiento de una pandemia que muestra pocas señales de retirarse antes del lanzamiento de varias vacunas importantes. Pero el gigante farmacéutica británico AstraZeneca dijeron el jueves que se necesita más investigación después de que se produjeran resultados mixtos en un ensayo de última etapa. La complicación se produjo cuando millones de estadounidenses se reunieron para el Día de Acción de Gracias en desafío a las pautas de COVID-19, a pesar de que Estados Unidos registró un máximo de 6 meses de más de 2.400 muertes. Alemania había contenido en gran medida la propagación del virus en la primavera, pero se ha visto muy afectada por una segunda ola de infecciones. Su Instituto Robert Koch para el Control de Enfermedades registró más de 22.000 nuevos casos diarios el viernes, lo que elevó el total del país más allá de la marca del millón. El número de pacientes con COVID-19 en ciudades intensivas en todo el país se ha disparado de poco más de 360 a principios de octubre a más de 3.500 la semana pasada. La compañía farmacéutica india Hetero fabricará más de 100 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V por año según los términos de un acuerdo presentado el viernes 27 de noviembre entre ella y el Fondo de Riqueza Soberana RDIF de Rusia. La medida que RDIF calificó como un paso más en sus esfuerzos por ampliar la fabricación internacional de su vacuna insignia hará que Hetero comience la producción en India a principios del próximo año, según un comunicado conjunto en la cuenta de Twitter del Sputnik V. El comunicado dijo que los ensayos clínicos de la fase segunda a la fase tercera todavía estaban en curso en India, que con una población de más de 1.300 millones es el segundo país más poblado del mundo después de China. Aunque las autoridades rusas dieron al Sputnik V su aprobación regulatoria mediante un procedimiento acelerado en agosto, también se están realizando ensayos en Rusia diseñados para evaluar su seguridad y eficacia. Murali Krishna Reddy, director de marketing internacional de Hetero, dijo que si bien se espera con interés los resultados de los ensayos clínicos en India, su equipo cree que fabricar el producto localmente es crucial para permitir un acceso rápido a los pacientes. Dijo que el acuerdo coincidía con un objetivo promovido por el primer ministro indio de hacer cosas en India. El recuento de infecciones por COVID-19 en India es de 9,27 millones, el segundo más alto del mundo después de Estados Unidos, con más de 135 mil muertes en la nación del sur de Asia. Su economía, como otras, se ha visto muy afectada por el virus. La Cámara Baja del Parlamento francés aprobó el jueves 26 de noviembre una ley que prohíbe la discriminación basada en el acento de una persona, calificando la práctica como una forma de racismo. El texto, adoptado de manera abrumadora por 98 votos contra 3, agrega acentos a la lista de causas de discriminación procesable junto con el racismo, el sexismo y la discriminación contra los discapacitados. La pena máxima propuesta en la nueva legislación es de 3 años de prisión y una multa de 45 mil euros o 54 mil dólares estadounidenses. La ley propuesta por el diputado de centro derecha Christopher Ouzet fue objeto de un animado debate en la Cámara a pesar de la abrumadora votación. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, confirmó que el gobierno de Indonesia continuará promoviendo el turismo de Komodo en el Parque Nacional de Komodo, Nusa Tenggara Oriental. Aseguró que el desarrollo realizado en el destino turístico se realizó para poder mantener la sostenibilidad de estos animales raros. Luhut reconoció que el gobierno de hecho está llevando a cabo la construcción del proyecto turístico de la isla de Komodo por razones comerciales. Sin embargo, esto no significa que el gobierno ignore la preservación de estos animales raros. Luhut también le pidió al gobernador de Nusa Tenggara Oriental poder asociarse con consultores o expertos de clase mundial para organizar un turismo premium como el Parque Nacional de Komodo. El ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Erick Thohir, en la reunión de coordinación también explicó que Labuan Bajo Nusa Tenggara Oriental, de hecho, está dirigido a convertirse en un destino turístico premium. La instrucción se llevó a cabo para que haya diferenciación con otros destinos turísticos como Mandalika, Nusa Tenggara Occidental. La economía mundial y nacional en el tercer trimestre de 2020 continuó mejorando. En respuesta a estos desarrollos y a los resultados de la evaluación general, el Banco de Indonesia, en la reunión de la Junta de Gobernadores del 18 al 19 de noviembre de 2020, decidió reducir la tasa de recompra inversa de 7-10 de BI en 25 puntos básicos a un 3,75%. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que esta decisión tomó en cuenta la previsión de que la inflación se mantendrá baja, mantuvo la estabilidad externa y como pasos adicionales para acelerar la recuperación económica nacional. El Banco Central de Indonesia mantiene su compromiso de apoyar la provisión de liquidez, incluido el apoyo del Banco Central de Indonesia al gobierno para acelerar la realización del presupuesto estatal de 2020, con el fin de promover la recuperación económica del impacto de la pandemia COVID-19. La recuperación económica mundial continuó después de que el tercer trimestre de 2020 mejorara. En muchos países, el crecimiento económico mundial en el tercer trimestre de 2020 comenzó a mejorar, impulsado por el estímulo de las políticas y una mayor movilidad. Varios indicadores iniciales de octubre de 2020 indican una mejora continua en la economía mundial. La embajadora sueca en Indonesia y Timor-Leste, Marina Berg, dijo que Suecia e Indonesia tenían muchas oportunidades de cooperación que podrían mejorarse en el sector de la salud. Marina Berg, en una discusión virtual con el tema Buena Salud y Bienestar, uso de la Agenda 2030 para lograr la reforma de la atención médica el viernes, dijo que hay varias empresas suecas como Getinge y Brighter, que actualmente están trabajando en varios proyectos piloto con instituciones de salud y universidades en Indonesia. Según ella, esta cooperación podría mejorarse aún más, aumentando los incentivos para la investigación de la innovación en salud. La discusión virtual fue una serie de actividades de la Semana de la Asociación de Sostenibilidad Suecia-Indonesia, organizada por Team Sweden, la Embajada de Suecia y Business Sweden para conmemorar los 70 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Suecia. La embajadora sueca en Indonesia y Timor-Leste, Marina Berg, dijo además que los problemas de salud son mucho más que solo atención médica. Mencionó el programa de reducción del riesgo de desastres. Dijo que Team Sweden ha comenzado una colaboración con UNICEF para trabajar con Indonesia en el área de prevención y reducción del riesgo de desastres. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes en esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Mojokerto, Java Oriental. El equipo arqueológico del Centro de Preservación del Patrimonio Cultural de Trowulan, Mojokerto, Java Oriental, realizó excavaciones en el lugar del descubrimiento del Patirtan o antiguo balneario en la zona del Monte Clotok. Está a 536 metros sobre el nivel del mar, ciudad de Kediri. El arqueólogo Trowulan Mojokerto Nugroho Harjolukito el miércoles dijo que el descubrimiento del Patirtan se originó a partir de las actividades de zonificación del Templo Clotok en 2017. A partir de una encuesta en el área de la montaña Clotok Kediri, se descubrió que varios puntos tienen el potencial de almacenar objetos del patrimonio cultural, uno de los cuales es una estructura de ladrillos antiguos y un manancial que los residentes usan para el riego. Él cree que el edificio tiene una correlación con los tres templos en la cima del Monte Clotok que fueron construidos durante la era del Reino Kediri y se utilizaron hasta la era de Majapahit. El edificio Patirtan se usa generalmente como un lugar para purificarse antes de realizar el culto ritual en el templo en la cima de la montaña. La siguiente noticia vino de Malang, Java Oriental. El programa Sepasar Pedas o Smart Trader Market School, iniciado por el Servicio de Industria, Comercio y Cooperación de la Ciudad de Malang, o COPINDAC, recibió el premio Top 45 de Innovación en el Servicio Público de 2020 del Ministerio de Empoderamiento de Aparatos de Estado y Reforma Burocrática. El premio fue entregado oficialmente por el Ministro de Empoderamiento de Aparatos de Estado y Reforma Burocrática, Cahyo Kumolo, al jefe de Servicio de Industria, Comercio y Cooperación de la Ciudad de Malang, Wahyu Setianto, en Jakarta el miércoles. A través del programa Sepasar Pedas, los comerciantes del mercado tradicional reciben capacitación y asistencia con materiales tales como cómo convertirse en un buen comerciante, cómo atender a compradores y distribuidoras, cómo tratar las quejas para realizar una buena gestión del mercado. Estos materiales fueron entregados por varios profesionales que tienen experiencia en sus campos. La última noticia vino de Magelang, Jawa Central. El miércoles pasado, el artista campesino de la comunidad de Gunung Delima realizó un ritual cultural Dongga Kali Larung Sengkala en el río Progo que limita con la ciudad y distrito de Magelang, Jawa Central, como expresión de esperanza de que varias dificultades para vivir juntos, incluido el impacto de la pandemia de COVID-19, se resolverán pronto. Una de las figuras y artistas de la comunidad Lima Gunung Lima, Supadi Haryanto, dijo que la procesión cultural también estuvo relacionada con las oraciones por la seguridad de los habitantes de la zona del Monte Merapi, que actualmente enfrentan una mayor actividad volcánica, por lo que algunos de ellos, especialmente ancianos, mujeres y niños, fueron evacuados a varios campos de refugiados en el concepto de Desa Bersaudara, o en español significa Campos Hermanos. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos en el día 28 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de noviembre del año 1943, conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin para la Organización Futura del Mundo. La conferencia de Teherán constituyó el punto culminante de la cooperación en el seno de la Gran Alianza. Los éxitos del ejército soviético y la inminencia de la apertura de un segundo frente en Europa Occidental permitieron que el primer encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt se desarrollara en un ambiente de gran cordialidad. Las decisiones principales que se adoptaron fueron las siguientes: acuerdos sobre la partición y desmembramiento de Alemania tras la derrota del régimen de Hitler. Se acuerda el desplazamiento de Polonia hacia el oeste. la frontera soviética llegaría hasta la línea Kursk y a cambio Polonia se anexionaría territorios orientales alemanes. Se comenzó el debate sobre la organización concreta de la futura Organización de las Naciones Unidas, aprobándose un acta sobre la cuestión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de noviembre de 1911. Se firmó el Plan de Ayala. El Plan de Ayala se firmó el 28 de noviembre del año 1911 y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. En dicho plan quedó establecido lo siguiente. Primero, se desconoció como jefe de la revolución al Francisco Madero y como residente de la República, procurando el derrumbamiento de este funcionario. El segundo, se reconocía como jefe de la Revolución Libertadora al general Pascual Orozco, segundo del caudillo Francisco Madero, y en caso de que no aceptara este delicado puesto, se reconocería como jefe de la Revolución al general Emiliano Zapata. Y tercero, se hacía contar que los terrenos, montes y aguas que habían usurpado los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entraran en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tuvieran sus títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales habían sido despojados. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Miliki dirimu.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Luna Porras, una artista mexicana, tuvo una oportunidad para conocer el arte balinés el año pasado. Volvió a México con una idea clara sobre el arte y espiritualidad. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de entrevistarla. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luna?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Según la información previa que tenemos, viniste a Bali el año pasado por una beca dada por el gobierno indonesio y ahora has vuelto a México con una idea muy interesante: el arte y la espiritualidad. ¿Nos podría explicarlo, por favor, un poco sobre esta idea?
Claro que sí, con gusto. Mi formación actoral comenzó en Querétaro, México, y aunque tuve la oportunidad de hacer una movilidad académica a Francia en unos años pasados, debo decir que no encontré este punto máximo que de verdad cambiara mi concepción del arte, el ritualismo y la manera de vivirlo hasta que llegué a Bali. A pesar de que en un principio Bali fue un mundo realmente desconocido para mí, debo decir que desde el primer momento en el que pisé Indonesia, me asombré por la manera en cómo las personas viven sus creencias, sus tradiciones y cómo son fieles y disciplinados a sus expresiones artísticas. Me encontré ante una sociedad balinesa que, como la mayoría de la sociedad asiática, está fuertemente marcada por una vida espiritual muy activa y que se practica por la casi totalidad de sus habitantes. Yo me encontré con un mundo muy mágico. Me di cuenta de que la rigurosidad con la que nuestros maestros nos exigían vivir, investigar el arte, era la misma que ellos tendrían con cualquier balinés. Poco a poco supe que había una ritualidad desde el momento en el que nacen los niños. El hecho de no poder tocar el suelo con los pies hasta los 6 meses de edad para cuidar la pureza del alma y por ello la conexión con su Dios, con su concepto de Dios, por ejemplo, en este caso la diosa Saraswati, fue algo que a mí me impactó porque yo nunca lo había escuchado. Después, al visitar los sangar, al visitar los ensayos de música de Gamelán, y ver a niños de verdad prodigiosos desde los 3 años tocando un instrumento, bailando, fue algo que marcó completamente mi vida y que sin duda me cambió como artista.
Interesante tener una experiencia directa en tu vida profesional como artista. Es una gracia, una fuerza además. En el mundo moderno, ¿tú crees que necesitamos esa espiritualidad? ¿Aporta algo en nuestra vida hoy en día?
Es una muy buena pregunta, una muy grande en realidad. Creo que indudablemente, ya sea de una manera u otra, las personas que hemos vivido el arte en Bali nos la hemos cuestionado en cuanto a qué tan espiritual soy, la necesito, para qué nos puede servir o funcionar, ¿no? Hablando de espiritualidad, no como una doctrina, sino como el conjunto de los principios o de las actitudes que configuran la vida de una persona, creo que es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, en la evolución que estamos teniendo como humanos, como seres sintientes. En mi caso, o en mi cultura, podría decirlo, y si bien nos hacemos estas preguntas sobre la espiritualidad, en Bali llegué con la siguiente, con la otra cara de la moneda, ¿no? Fue al contrario, la gente ahí se preguntaba, ¿por qué no haber espiritualidad? ¿Por qué no vamos a estar conectados? ¿Por qué no vamos a ser todos uno mismo? A mí eso de verdad me impresionó porque nunca lo había visto así, si bien ya tenía digamos, ciertas creencias, si bien ya había vivido otras situaciones, llegar a un lugar donde la gente no se plantea ninguna de estas cuestiones o se plantea las contrarias a ti, de verdad te muestra que detrás de esa gran felicidad, detrás de esta búsqueda del virtuosismo del artista, detrás de todo lo que llama Eisenman, escala, ¿no? Que dice que es todo este mundo colorido, de ritual, la ofrenda, los colores, siempre hay un escala, que es toda la doctrina inherente al arte, al baile, todo lo oculto, lo que no se ve. Creo que no porque no se vea, no porque no sea tangible, no significa que no sea parte de nosotros y que no sea importante. En Bali aprendí que el virtuosismo del espíritu es igual al virtuosismo del artista. Y fue de verdad hermoso ver cómo con la misma rigurosidad que crece tanto el alma como el cuerpo del artista, los practicantes se cometen por el mero compromiso de ser un mejor ser humano. Hay una gran diferencia que yo encuentro entre Oriente y Occidente, es que de nuestro lado buscamos ser grandes artistas, buscamos este virtuosismo, el aumento de la técnica. Y Bali, o digamos en la concepción balinesa, hasta que tú no crezcas tu espíritu, no vas a crecer como artista. E incluso se menciona, me encanta esta palabra, el agem. Agem, agem, la postura. Esta creo que es una palabra sumamente importante porque el arte y la espiritualidad van juntos, ¿no? En Bali. Entonces, recuerdo mucho en las prácticas de danza que mi maestra Ibu Partini me regañaba mucho, ¿no? Me decía, again. Y yo, bueno, pues hacía lo más que podía por mantener la postura, por ponerme bien, los dedos, todos los ojos. Y me decía, again. Hasta después que yo entendí que no me estaba diciendo que corrigiera mi postura. Porque el agem no es solo la postura física, sino la postura de pensamiento, la postura espiritual. Eso es algo increíble y creo que es esta misma noción de crecer como espíritu, conectarte con tu concepto divino para hacer algo que sea digno, digno de que los otros espíritus, los otros dioses que están a tu alrededor. Es de verdad algo hermoso.
Algo hermoso. Yo creo que has vuelto a México con una buena conclusión. Luna, estuviste en Bali durante la pandemia, ¿verdad? Y Bali tiene un cierto éxito contra la pandemia, por así decirlo. ¿Tú crees que la espiritualidad juega un papel importante para ir a combatir la pandemia en Bali?
Exactamente. Este año que estuve viviendo en Bali, casi la mitad de él fue experimentado en pandemia. En cuanto a Bali y su manera de combatir la pandemia, fue un tema increíblemente polémico, principalmente entre locales y extranjeros. El primer impacto que yo encontré muy grande es que Bali viene de Banyak Libur, ¿no? O sea, muchas ceremonias. De verdad creo que no hay otro lugar que merezca ese nombre, porque no hay día, de verdad, no hay día en el que pase un acontecimiento, una ceremonia, ¿no? Entonces, claro, o sea, de las primeras cosas que tuvieron que detenerse fueron justamente estas expresiones. Y a pesar de que se consideró que fue muy bueno, por supuesto que fue muy triste ver a Bali perdiendo esa vida que tan colorida que veíamos día con día, manejando la moto, yendo a la escuela, levantándonos por la mañana. Durante ese tiempo hubo dos acontecimientos muy importantes. El primero fue la cancelación del desfile Ogoh Ogoh, que es para el Año Nuevo Balinés. Recuerdo que muchos locales, sobre todo aquellos que participan en el desfile, estaban muy preocupados por el hecho de no poder llegar a esta comunión con los espíritus, de no poder espantar o atraer a los espíritus necesarios y del impacto que tendría la pandemia. por no haberlo realizado, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de que los locales y quienes comparten sus creencias, aunque ya no lo veíamos en el Mixcala, ya no lo veíamos en las calles, ya no podían ellos salir y expresarse, mediante sus pensamientos, lo que nos compartían, nos dábamos cuenta de cómo se estaban cultivando cada vez y más fuerte ante esta situación, cómo sus sesiones de meditación aumentaron, sus ofrendas, sus plegarias, ¿no? Recuerdo mucho los maestros incluso recomendándonos, invitándonos, ¿no? A orar, a pedir por este segundo plano que nos vuelve seres duales, ¿no? Y el segundo acontecimiento muy importante fue cuando volvieron a abrir los templos. Los locales estaban muy, 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 muy contentos, pero recuerdo que hubo una gran aglomeración, pero gigante aglomeración en el Templo Madre, por la cual obviamente, como comenté antes, hubo otra vez esta disputa entre locales y extranjeros ante el hecho de que pues había mucha gente, que no se estaban respetando los protocolos de salud, que no usaban cubrebocas, etcétera, etcétera. Sin embargo, debo decir que aunque hay situaciones polémicas, la manera en cómo los balineses vivieron su espiritualidad durante este tiempo de pandemia sí que ayudó muchísimo, número uno, a que estén más tranquilos, a que sobrelleven mucho mejor la situación. Difícilmente escuché a un balinés hablando de cómo esta situación no podía ser peor, de lo triste que lo pasaba. Los escuchaba tan optimistas, siempre los escuché con estas ganas de seguir adelante, con tanto, ¿cómo decirlo?, con tanta confianza en el futuro. Me parece que sí, que la espiritualidad ayuda tanto a que esta gente se mantenga tan bajaña, como tan feliz, a pesar de tiempos tan difíciles. Me decía mucho, mucho un paque, quien me rentaba la casa, que la felicidad justamente se cumple en el interior. Me decía mucho que no importaba lo que tenían o no, que siempre se podía ser feliz, pasara lo que pasara. Y creo que durante estos tiempos, Bali nos demostró una vez más que sí, la espiritualidad es importante y que sí que te cambia la vida.
Has mencionado algo sobre Ogogog, el ritual hacia los muertos en Bali. En México ustedes también tienen una fiesta de Día de Muertos. ¿Viste algunas similitudes en estos dos rituales o la espiritualidad tanto en Bali como en México?
La fiesta del Día de Muertos. Justamente el año pasado me tocó celebrarlo allá y me llevé todas las cosas desde México, ¿no? El papel picado y todo. En ese momento le enseñé a mi paqui, a mi ibu de ese entonces, el altar. Recuerdo mucho que hubo esta pequeña discrepancia. Mi ibu, muy espantada, me dice: ¿Pero cómo vas a llamar a los muertos aquí? No puedes hacer eso. Ella es. Es una sacerdotisa importante en Bali. Y claro, o sea, ahí fue cuando llegué a este momento en el que me di cuenta de que, a pesar de que creemos en esta vida, ya después de la muerte, en esta, de que existe algo más que este cuerpo terrenal, claro que tenemos discrepancias, ¿no? Por supuesto que siempre van a haber concepciones muy diferentes. Por ejemplo, los mayas, su propósito más que nada era revelar la simbología de la esencia mágica, ¿no? Y sobrenatural de la vida misma. Bali habla de lo mismo, pero por supuesto más desde la doctrina hinduista. En México, como posiblemente saben, somos principalmente católicos. Entonces, desde ahí las concepciones van a ser muy, muy distintas. Lo que nos acerca mucho justamente es que estamos llenos de símbolos, estamos llenos de colores. Me encanta, por ejemplo, algo que yo puedo acercar mucho al Día de Muertos con Bali Fueron las ceremonias de cremación, ¿no? ¡Wow! ¡Impresionante! Recuerdo que estábamos varios extranjeros. Yo estaba maravillada, número uno, de decir, claro, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, es la muerte, es todo lo que nos vamos a convertir, ¿no? Y mis amigos extranjeros, pues muy espantados, sacan el cadáver, lo depositan, en este caso era un toro, y lo empiezan a quemar. ¡Wow! Yo de verdad me encantó como toda la simbología que ponía, ¿no? Que al final vuelves a hacer cenizas y te arrojan al mar. Y cuando cae el cráneo de la cremación, recuerdo mucho que mucha gente gritó. A mí me pareció solo increíble ver que la gente balinesa con toda tranquilidad recogía el cráneo. Y yo decía, oh, wow, o sea, eso me recordó tanto a mi país y se me hizo tan bonito que sabiendo que aunque literalmente estamos del otro lado del mundo, somos tan parecidos, incluso físicamente, incluso en estas concepciones, ¿no? También, por ejemplo, al igual que en Bali, Cardillac, como se citó en González, nos dice que en México, por lo general, las danzas tienen un carácter ritual que justamente permite establecer contacto con lo divino. Esto se hace ya que en una danza te conectas también con el pasado y con la identidad más profunda de los danzantes que en algún momento u otro las crearon. En Bali pasa completamente lo mismo. Sin embargo, es cierto que en Bali, como justamente me lo mencionaste, se detiene el tiempo. Bali ha sido tan fiel que a pesar de que va evolucionando, no pierde esta autenticidad y lo que lo vuelve tan, tan único. Sin embargo, por ejemplo, en México, aunque tenemos tradiciones muy marcadas, me parece que no le llegamos ni a los talones, de verdad, al ritualismo y a la cantidad de verdad de ceremonias que llega a tener Bali. Creo que nosotros seríamos más adoctrinados que espirituales, aunque claro, ya ahora hay más corrientes, ya hay nuevas religiones o nuevas, nuevos ismos, ¿no? En todo este terreno espiritual en México.
Muy interesante, ¿eh? Poder vivir dos grandes culturas y sacar lo bueno de ellas es un arte. Luna, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias, sus reflexiones sobre el arte y la espiritualidad balinesa. Espero que otros se animen de venir a Bali.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio República Indonesia por la invitación y darme este espacio para compartir con todos los que nos escuchan estas reflexiones que este gran y mágico país me enseñó. Y al igual que ustedes lo mencionan, espero que muchísima más gente se anime y tenga la oportunidad, una vez que esta situación pase, de encontrar todas estas maravillas. Ojalá que les cambie la vida para bien como lo hizo conmigo. Y bendito Bali y bendita Indonesia. Un saludo y buenas noches.
Y bonito México. Desde Yakarta, Advent Ambon, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah. Berubah rela
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre Nagari Pariangan, está incluido en la lista de los pueblos antiguos más bellos del mundo. Oyente, Nagari Pariangan es un área ubicada en la Regencia de Tanah Datar en Sumatera del Oeste. Es conocido por su fertilidad y belleza natural en las laderas del monte volcánico, precisamente a unos 500 hasta 700 metros sobre el nivel del mar, lo que enfría el aire en Nagari Pariangan. Su extraordinario panorama natural hace que Nagari Pariangan esté incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo por Budget Travel, junto con otros 4 pueblos, a saber el pueblo de Wengen en Suiza, el pueblo Eze en Francia, Niagara en el lago en Canadá y Český Krumlov en Checo. Nagari Pariangan está incluido en la lista de los 5 pueblos más bellos del mundo porque todavía mantiene las costumbres culturales que se heredan de los antepasados de los aldeanos. Evalúan que esta aldea ha logrado convertirse en un rasgo de la identidad cultural de Sumatera del Oeste que se borra cada vez más. Nagari Pariangan no solo conserva el hermoso paisaje que estropea la vista, sino que también tiene un patrimonio histórico que aún se conserva bien. Uno de ellos es un parche de campos de arroz al final de la carretera principal de la aldea, a saber Sawah Gadang Satampang Bania, que es patrimonio de la comunidad local. A pesar de que tiene cientos de años, hasta ahora la comunidad y el gobierno local han mantenido su herencia cultural ancestral, como lo demuestra la sabiduría local que aún se mantiene en la actualidad. La sabiduría local y la belleza natural que posee Nagari Pariangan son las razones por las que este pueblo o área está incluida en la lista de los pueblos más bellos del mundo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Sakitnya aku. Semua
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de Kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de Kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Vidadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi.